Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 4 de la noche, 11 y 4 en Canarias. Yo normalmente estoy al otro lado, a veces por la noche y a veces corriendo por la mañana con el podcast. Y cuando escucho esta sintonía digo, mira, qué rato más divertido vamos a pasar. Porque llega, que diría Juanma, el Tertulión, el espacio más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Y saludo ya a los contertulios de esta noche, menudo equipo de comentaristas que tenemos esta noche en el tramo final de Tiempo de Juego. Tomás Guas, hola Tommy, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi, querido, ¿qué tal?
Pues bien, ¿no? Como diría al siguiente al que voy a saludar, si no entramos en la letra pequeña, si no entramos en detalles, bien, ¿verdad, Miguel Rico? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Efectivamente, buenas noches, familia.
Miguel, te he visto bien hoy, ¿eh? ¿Qué eran, Álvaro? Unos garbanzos con chipirones, ¿no?
No, ya os lo explico yo. Unos garbanzos con calamares.
Eso, calamar.
Siguiendo una receta de un cocinero llamado Fermi Puig, gran amigo y tremendo barcelonista.
Nosotros hemos cenado un sándwich, Miguel, así que bueno, oye, cada uno hace lo que puede.
Peor para vosotros.
Efectivamente. Santi Cañizares, ¿qué tal, Cañete? Muy buenas noches.
Buenas noches. Yo, aunque sea del Barça ese hombre y aunque sea amigo tuyo, yo a mí no me importa sentarme a comer, ¿eh? Como...
Bueno, cuando tú quieras.
Claro que sí. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todo muy bien, gracias.
Bueno, pues aquí disfrutando, ¿no?, de una noche histórica para el deporte español. Enseguida lo comentamos. Enseguida saludamos a otro protagonista que tenemos ya ahí al otro lado. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Está también por ahí Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hey, Santini, ¿qué tal? Muy buenas, aquí bueno, estamos.
Aquí, al frente. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal todos?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer, si os parece, es volver a colarnos en la fiesta del vestuario español, porque España ha ganado esta noche el Mundial Sub-19 de baloncesto. Lo hicimos un 23 de julio de 1999, con unos chicos que nos suenan a todos y que nos han dado un montón de alegrías durante un montón de años. Y lo hemos vuelto a hacer hoy, este 2 de julio de 2023. El seleccionador se llama Dani Miret y le hemos dado una guerra durante todo el torneo, que hemos dicho, ¿cómo no vamos a llamar a Dani? Para darle la enhorabuena por lo conseguido. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bueno, este señor, chicos, nos atendió ayer a la 1:15 de la madrugada, la noche antes, Guas, de jugar la final de un mundial. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Un ídolo. Y no le ha ido mal. O sea,
y ha ganado.
A ver si cuento el ejemplo.
Y no ha pasado nada. Dani, qué sufrimiento de partido, ¿eh? Claro, ya sabes cómo es esto. Pero si a Francia le ganamos de 19 en la primera fase, bueno, pues ganaré. Pues si hemos ganado de 38 a Argentina y a Turquía de 32, vaya noche de sufrimiento y luego de alegría, ¿no? En Debrecen.
Pues sí, la verdad es que había quejas de que no había suficiente emoción. Y hoy hemos decidido plantear un partido menos bueno para tener que ganar en la prórroga. Porque la verdad es que, como bien dices, nos ha pesado un poco, ¿no? Esto no es un partido de fase de grupos, esto es una gran final. Estás jugando por algo muy grande y todo cuesta. Se ha visto en el tiro libre, se ha visto en el nivel de juego y la toma de decisiones, que ofensivamente hemos estado más desacertados, pero por suerte hemos sido consistentes en la defensa y hemos aguantado hasta el final, donde hemos sacado ahí un punto más de corazón que nos ha dado el triunfo final.
28-29 al descanso, un marcador bajísimo, han brillado las defensas, la nuestra especialmente, ha sido espectacular lo que ha hecho España en las últimas jugadas y en el último cuarto, a remolque Dani casi todo el final de partido, teniendo que remontar una selección que, como antes decía Parra, habíamos sufrido un poquito contra China, pero todos los demás partidos habían sido un paseo militar de la selección española. ¿Cómo has conseguido en esos tiempos muertos meterles en la cabeza a los chicos que esta noche tocaba remar?
Porque estos partidos son así, es una final, Francia ha ido creciendo durante el campeonato, nosotros también, han metido canastones, ha habido un momento que les estábamos obligando a jugar a medio campo y ellos seguían metiendo canastas, y si no, les defendíamos bien, pero nos cogían el rebote. Quiero decir, lo que es la palabra competir, hoy se ha visto, ¿no? Y tenemos un deporte, pues, que el tema mental y el tema emocional es muy importante. Yo y Francia parecía que jugaba contra el favorito, ¿no? Y eso les ha ayudado, lo han hecho muy bien, y a nosotros nos ha pesado un poco todo este camino, ¿no?, que estábamos haciendo de jugar tan bien, de dominar, y parecía que en la primera parte teníamos que ganar el primer cuarto de 10, y esto ya lo habíamos hablado, que no iba a ser así, que podíamos estar jugando bien y estar uno abajo, y como ha sido el caso, jugando regular, y a la media parte lo hemos comentado. Estamos haciendo nuestra peor versión. Perdemos de uno, chicos. Tranquilos. Los partidos se tienen que ganar en el minuto 40. Y si es de uno, perfecto. Y si es jugando mal, como ha sido el caso hoy, que no hemos hecho nuestro mejor baloncesto, pues es una gran final. La precisión, por el desgaste físico y la tensión, baja. Y cuando juegas contra un equipo muy físico contra es Francia, pues cuesta todo mucho más.
Dani, qué bonito ha sido ver que, a pesar de que España tiene una estrella deslumbrante, joder, un tío que ha ganado los últimos tres MVPs de los tres últimos grandes torneos, Mundial Sub-17, Europeo Sub-18 y Mundial Sub-19, es un estrellón, como el caso de Izan Almansa, que como se le han colgado tres franceses de los brazos, de repente ha aparecido Jordi Rodríguez, Rafa Villar, Baba Miller con un partidazo, Garuba aportando, Larrea, incluso en un día difícil para Langarita. España ha vuelto a ser un equipo, ¿no? Que pasaba también con aquellos juniors de oro de 1999, con un Raúl López brillante, con una Bomba Navarro estelar, pero lo decía antes también Parra, que Gasol en aquel momento no era el jugador más importante de la selección española. Hoy se ha vuelto a ver una victoria de equipo. Entiendo que eso te hace sentir también muy orgulloso.
Sí, muy orgulloso, porque todos los chicos han hecho lo que les hemos pedido y no han mirado por sus intereses, han mirado por el interés colectivo, ayudar al equipo a ganar. Y Izan el primero. Izan se ha desgastado mucho en defensa contra tíos más grandes que él. Por ejemplo, ayer el jugador turco, pues un tío de muchos kilos, él peleó y nadie ha ido a hacer su papel. Hemos todos querido hacer el mejor equipo posible y sentirnos orgullosos de formar parte de él, ¿no? Y al final, buenos jugadores hay muchos. Jugadores que hagan ganar campeonatos de sus equipos y que hagan al equipo mejor, no hay tantos.
Está por ahí Parrita para poner el broche, Parra, a un señor al que le hemos dado mucha guerra durante muchos días en el torneo.
Bueno, Dani, antes de nada, enhorabuena. Europeo Sub-16, Europeo Sub-18, Mundial Sub-19, pues oye, no está mal tu periplo por las inferiores, oye. No está nada mal. Le he estado dando muchas vueltas durante toda la tarde a la conversación que tuvimos ayer por la noche después de hablar en la radio, que tú comentabas el cansancio. Entre el cansancio y la presión, ¿cuál de las dos cosas crees que ha pesado más en el partido de hoy? ¿O ha sido un mix de ambas?
Es un mix. Yo creo que hoy la expectativa, como bien dices, era muy alta. He leído un tuit antes que ponía que España en formación le había ganado a Francia, creo que 46 veces, y Francia, España, 15. Y claro, los chicos ven estas cosas y piensan, ostras, entonces, claro, como hemos ganado el europeo, como hemos ganado el U16, entonces tenemos que ganar hoy. Bueno, es que ganar hoy es muy difícil. Y ellos, en este caso, no han tenido tanta presión. El cansancio, sí, pero también el cansancio durante el partido, los golpes. Competitivamente, es un torneo muy exigente. No ves el baloncesto del nivel que lo ves en profesionales. Pero estos chicos han hecho un esfuerzo mayúsculo que se les han salido los tornillos. Entonces, claro, después de hacer todo esto, ir al tiro libre y meterla, pues no es de, ¿no?, lo que mañana tú coges un balón, vas a una línea de tiro libre y dices, hostia, si yo he metido 5, estos tíos ayer fallaron 9 a la media parte. Y yo, claro, pero haz una cosa, peléate en la playa con un tío más fuerte que tú un rato, luego descansas, vuelves a pelearte 7 días y luego juega una final, que si ganas es un premio gigante, y mete los tiros libres. Entonces vas a saber cómo han tirado los tiros libres estos chicos, porque no es nada fácil.
Dani, que agradecerte muchísimo que toda la atención y toda la movilidad durante todo el torneo, enhorabuena gigantesca de parte de toda la gente de los deportes de la cadena COPE, y a disfrutarlo, que os lo habéis ganado, y gracias por hacer felices a tanta gente y por hacer historia para el deporte español. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchísimas gracias. Saludo.
Parrita, a descansar. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Pues lo que queráis decir, Tomás, Miguel, Santi, Elías, Roberto, Antonio y Emilio. Entiendo que habéis visto el partido. No sé si habéis seguido mucho el torneo, pero vaya manera de sufrir y vaya manera de ganar.
Yo el partido no lo he visto. Perdona, el partido no. Voy a hablar poco porque el partido no lo, sí. No lo he visto. Yo convivo desde hace un tiempo con una arritmia que no...
Estas cosas no.
Sí, que no me aconseja ver... temas de máxima emoción ni películas de miedo tampoco y he seguido por redes sociales, pero bueno, yo como no experto en la materia, a mí lo que me asombra es el éxito colectivo de este deporte, no solo ya como campeón del mundo sub-19, porque también es ha ganado la Copa del Mundo absoluta y ha ganado el Eurobasket y es campeón del Eurobasket sub-20 y sub-18, es decir, que se deben estar haciendo las cosas muy bien para que estos resultados se produzcan con tanta frecuencia y relevancia.
Yo le he visto, ha pasado lo que esperaba, que ya es que me asusto de mí mismo, porque, y mucho menos en baloncesto, yo no recuerdo finales de paseo y todo esto que íbamos a ganar a los franceses. Pero, hombre, me ha alegrado mucho porque Miret es un tío de la peña, y entonces cuando el líder es uno de la peña, representa que es líder, todo el baloncesto español está detrás. Y lo que apunta Miguel, y apuntaba Parra y compañía, esto es un triunfo de equipo, que hay que ir más allá de Miret, de los muchachos, de Almansa, de Garbajosa, de la federación y demás. Todo esto, el baloncesto español es una delicia en hombres, mujeres, en todo, desde la base. Tanto técnico y tanto acompañante y tanto delegado gratis y tanto trabajo de tíos absolutamente ignotos, unos populares, pero la mayoría que no, que hacen posible esto que estás hablando de hace 23 años, pero es que hace 23 años, y si nos tiramos para atrás, vas para hacer las cosas gordas, la plata de Los Ángeles, bla, bla, bla. Esto es una tarea de unos tíos ejemplares, que es el baloncesto español. Y hay muchas veces que me dicen, coño, tú hablas, por ejemplo, del Barça de baloncesto, de una manera que parece que seas culé. Coño, es que yo sé lo que hay detrás. Y luego después llega y hay los partidos y la Copa y la Superliga y la madre que lo parió. Pero es que todo eso es para quitarse el sombrero con todas las federaciones territoriales, todos los clubes modestos, no modestos, poderosos y demás, que son los capaces, los que hacen posible que se llegue a esto. Y esto es algo, es un deporte absolutamente maravilloso. Y cuando vea a este chico, mire, tiene 38 años. Está en el Juventud de Badalona. ¿Qué es lo que este hombre, en aquella fábrica que tiene, aquella nave que tiene la peña y demás, como tantos otros clubes en España, qué es lo que este tío no habrá hecho, quién le habrá ayudado, cómo habrá sido todo el desarrollo hasta llegar a ese momento, que es el momento de gloria de su vida, ¿no? Yo creo que el baloncesto español da una lección de comportamiento, de vida, de sacrificio, de estar a toda España. He acabado.
Sí, porque además, primero en un deporte donde nosotros jamás hemos sido unos gigantes, ¿no? O sea, es decir, tú asocias baloncesto probablemente a muchos otros países, ¿no? Y no tanto a España. Y España, sin embargo, durante todas estas últimas décadas ha estado haciendo cosas maravillosas, produciendo unos jugadores hasta de NBA y jugando un baloncesto extraordinario. Y en este caso, En edades de formación, donde yo creo que es muy complicado conseguir, digamos, primero, crear una base así, y segundo, aglutinar un equipo que, como decía el seleccionador Dani Miret, se comporte como equipo, ¿no? Cuando yo he visto el partido, me ha parecido apasionante, me ha parecido lo que siempre decimos y que siempre... Es verdad que en cualquier otro deporte siempre lidera Tomás cuando dice, señores, esto es una final y la final son otras cosas. O sea, los resultados anteriores, incluso las otras finales que tú has disputado y has ganado probablemente contra los mismos equipos, no valen para nada. Y quisiera recordar que ha sido un triple de un chavalito del Juventud, precisamente, que nos ha metido en la prórroga, ¿no? O sea, porque si no... habíamos perdido la final, por lo tanto, también ha habido ese punto extraordinario, no ya de suerte, sino de acierto, porque ese chaval ya lo había repetido varias veces durante el partido. Pero y cuando fijaros he ido, que... cuando he ido a, perdón, termino, Antonio. Cuando he ido a Dani Millet, me he acordado, porque cuando tú, Santi, le has dicho gracias, me he acordado y de una cosa que siempre repito y que aquí he contado mil veces, que en la era gloriosa del Barcelona de Pep Guardiola, él siempre me decía que con esos triunfos y con esa manera de jugar y de ganar, había descubierto la gran diferencia que hay entre que te feliciten y que te den las gracias, ¿no? Dice, hay mucha gente que me felicita, dice, pero hay muchísima más gente que me da las gracias, ¿no? Porque yo creo que cuando tú das las gracias, como tú le has dado, Santi, hoy a Dani, era una manera de reconocer, nos has hecho muy felices, nos has recompensado, este triunfo y este título nos permite fardar de que nosotros somos de ese equipo, ¿no? Y yo creo realmente que hay que darle las gracias a esta selección por cómo ha jugado, por cómo ha estado durante todo el campeonato y por cómo ha ganado el título, más que felicitarles.
No, yo solo quería decir una cosa, ¿no? Repasando lo que antes comentaban Santi y Parra, que son, sobre todo Parra, el experto, ¿no? La manera como han llegado a la final paseándose, y qué bonito es tener un equipo de chavales que sabe que tiene la calidad para pasearse y que luego cuando hay que ponerse el mono, sufrir y ganar por algo más que baloncesto, lo saben hacer igual, ¿no? Así que me parece que la raza con este equipo está garantizada y la manera de llegar hasta aquí y ganar como lo han hecho me parece que es deslumbrante.
Sí, porque hoy no les estaba saliendo el partido, ¿eh?
El reconocimiento, Roberto, del seleccionador de hemos ganado el título en uno de nuestros peores partidos.
Sí, sí, es que no les iba saliendo y yo creo que tiene más mérito darle la vuelta.
Tal a cual, tal cual.
En esto de las categorías formativas suele pasar de vez en cuando la generación espontánea, ¿no? Se juntan 10 tíos nacidos entre tal y tal y sale hacen magia y sale todo bien, desaparece esa generación y ya hay que esperar a la siguiente. El baloncesto español es que lleva toda la vida prácticamente triunfando, estando arriba, una vez se gana, otra vez no, otra vez es evidente que tiene que haber un dientes de sierra en los resultados, pero es que esto, yo desde que tengo memoria, hemos estado arriba y esto ha ido funcionando y se han ido dando los relevos de unos a otros. Tenemos el caso claro de los juniors de oro y ahora estos chavales son los que dentro de nada, dentro de ya, van a estar peleando por medallas olímpicas o por un mundial absoluto. Es así, esto es un trabajo que empieza en los viejos tiempos hasta hoy. Aquí no hay generación espontánea, aquí hay mucho curro.
No, claro que hay curro. Y aparte, además de la resiliencia, que es para mí lo que más ha llamado la atención por el partido de hoy, esta generación tiene muchísimo mérito porque faltaban tres chavales que están en esta edad, que son muy buenos jugadores, como son Juan Núñez, Adai Mara, Hugo González, o sea, tres jugadores que serían, no sé si titulares, pero de los muy importantes en esta selección, y sin estar ellos, pues esa capacidad que tiene de hacer equipos, de creerlo, y yo también le doy mucho valor, porque se le da poco a las canteras y a las canteras de ACB, ¿no? De todo el baloncesto español. O sea, todos estos chicos, los 12, son de cantera ACB. Y salen de las canteras de ACB, es así.
Y yo que vivo aquí en Valencia, me da la sensación de que aunque el listón está muy alto, los mejores momentos todavía están por llegar. Y me baso en que aquí en Valencia se está construyendo un pabellón espectacular, de los mejores de Europa. Ya hay una alquería del básquet donde cualquier niño puede jugar al básquet, cualquier niño y cualquier niña puede jugar al básquet. Y es espectacular la inversión de la mano de Juan Roig que se está haciendo en esta ciudad con el baloncesto. Y esto me hace pensar que yo siempre he pensado que cuando la España gana el Mundial 2010 y veo que hay una calidad mucho mayor que la generación mía de jugadores que somos anteriores, claro, me doy cuenta de la cantidad de dinero que se ha invertido en campos de fútbol en su momento, ¿no? Porque ha sido un negocio para los clubes de fútbol el tener niños en formación. En cualquier escuela, cualquier academia, pues es un negocio importante porque todos los niños quieren jugar a fútbol. Bueno, pues yo creo que esto ya se está empezando también a descubrir, al menos en Valencia, en el baloncesto. Y las ligas escolares, donde participa mi hija, que le gusta jugar al baloncesto con 13 años, son extraordinariamente competitivas. La inversión de Juan Roig en Valencia en materia de baloncesto es espectacular, de verdad. Os invito a que vengáis a verla, porque es espectacular. Y cuando los niños, las niñas, desde muy jóvenes, tienen herramientas, tienen técnicos y tienen instalaciones, es evidente que la técnica se mejora muchísimo. Luego está el aspecto psicológico, que me ha encantado escuchar al seleccionador cómo contaba los aspectos psicológicos que marcan un partido, sobre todo de baloncesto, donde es tremenda habilidad lo que hay que tener, ¿no? Que es un deporte de muchísima habilidad en cada jugada. Entonces yo creo que los mejores momentos están por llegar, y eso que el listón está altísimo.
Sí. Bueno, pues ha sido la noticia del día en el deporte español, una alegría tremenda. Y otro de los focos de la jornada ha estado en Daimiel, donde ha estado el presidente Laporta, y le hemos oído hablar con mucha, mucha satisfacción y alivio también de esa decisión de la UEFA de no sancionarles la próxima temporada. Podrán jugar la Champions.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos, aprobado por la Liga. Queremos más. No nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa, y por eso estamos reforzando el equipo.
Joan Batllori, hola de nuevo, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Se le veía feliz y sobre todo se le veía aliviado a Laporta.
Sí, 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 claro, tú verás. Si el Barça hubiera sido sancionado sin jugar la Champions la próxima temporada, hubiera sido un golpe durísimo para el club, tal y como está la economía, con la temporada que viene jugando los partidos en Montjuic. Parecía que había algún momento en que la cosa pintaba mal. Yo creo que hay un punto de inflexión claro, que es cuando Laporta se va a ver a Ceferín el día 20 de abril. A partir de ahí, la sensación en el club cambia, hay algo más de tranquilidad. Yo creo que no es que estuvieran al 100% convencidos, pero sí tenían la sensación de que no iba a haber sanción. Y bueno, después de 3 meses de investigación llega esa recomendación de los inspectores, que recuerdo debe ratificar el comité de apelación de la UEFA, que lo tiene que hacer en los próximos días. El Barça podrá jugar la Champions la próxima temporada. Pero introducir un matiz también, que la gente tenga claro que no queda definitivamente exonerado, porque la UEFA va a seguir atenta a todo lo que pase en el juicio y en la investigación aquí en España, y si en algún momento hay indicios de que el Barça cometió corrupción deportiva, la UEFA podría volver a sancionar, pero de momento no lo va a hacer y el Barça va a poder jugar la Champions la próxima temporada, y por eso Laporta y el barcelonismo respiran tranquilos.
¿Qué queréis decir de esto, chicos?
Pues que
lo primero... Perdón, Miguel.
Dale, Emilio, dale.
No, lo primero que quería decir es una cosa que ya comentábamos precisamente Miguel y yo hace bastante tiempo, cuando surgió el tema de Negreira, sino cuando el Barcelona tenía y sigue teniendo ciertas dificultades en tener una relación con la UEFA. Eso no le había pasado nunca, digamos, al Barcelona antiguo, al Barcelona de siempre, porque tenía al señor Vilaseca, que tenía unas relaciones extraordinarias y magníficas con todos los dirigentes de la UEFA y podía alertar al club de aquellas cosas que preocupaban, y por otro lado podía trasladar al máximo organismo europeo las inquietudes que tenía el Barcelona sobre determinadas cuestiones, ¿no? Eso, el Barcelona en las últimas décadas se desvinculó totalmente, no tenía una persona y sigue teniendo y sigue sin tener una persona con buenas relaciones y con buena comunicación y con buen feeling con la gente que manda en el fútbol europeo. Y como dice Joan, probablemente la visita de Laporta a Ceferín pues a lo mejor tranquiliza un poco las cosas, pero sobre todo y por encima de todo aclarar que como muy bien cuenta Joan también, la UEFA lo que ha dicho es que este es un caso que está judicializado, que es un caso que ellos en realidad no podían sancionar sin saber realmente cómo se cerraba toda la investigación judicial sobre el tema, y por tanto deja jugar al Barcelona, pero sigue mirando el caso diciendo a ver qué va a pasar en la justicia española. Y es evidente que si la justicia española acaba demostrando alguna cosa, la UEFA va a volver a intervenir. O sea que la UEFA no es que haya permitido efectivamente jugar al Barcelona en la Champions, pero lo que ha dicho la UEFA era lo que todo el mundo pensaba que era de sentido común, que es, bueno, espérense ustedes a ver cómo acaba esto a nivel de justicia en España y después tomen la decisión.
Bueno.
Sí, Miguel.
Diremos que esto sigue siendo un caso abierto, pero también está abierta la frontera internacional para que el Barça siga jugando, porque mientras no se demuestre lo contrario, no ha cometido irregularidad alguna, más allá de la indecencia que supone saber que tiene relaciones comerciales con una persona que ha sido tan destacado miembro del comité arbitral. No sabemos para qué se destinaba este dinero, pero entiendo que los comisarios o los investigadores de la FIFA no habrán podido constatar que se comprase árbitro alguno. Y por otra parte, pues bueno, a Laporta, que parece que muchas veces solo se valora su capacidad de dar titulares, que la tiene y muy grande, hay que valorarle cómo se ha movido en este caso, visitando a Zeferin y teniendo la conversación que procediese para ayudar en lo posible a que estas cosas terminaran de momento como han terminado hoy.
Siento discrepar de Miguel Rico, que es pocas veces discrepo, pero me encanta que el Barça juegue la Liga Campeones, si lo digo de verdad, porque me parece un grande de Europa y siempre que le veo ahí me parece que es agradable. Me subleva la sensación de conchaveo, que es la visita de Laporta a Zeferin, y que de ahí emane el ganar tiempo y que, bueno, que patada a seguir y que esto puede ser sancionado más adelante, pero el año que el Barcelona...
Pero
me subleva la sensación de conchaveo. O sea, ya el irte a ver a Zeferin, el que de ahí salga, en teoría la justicia debería ser libre y no tendríamos que relacionar una cosa con la otra. Y todos los que hemos hablado lo hemos visto dentro de la misma ecuación. Y, vosotros lo ponéis... lo ponderas en positivo y hay que valorarle según tú, bueno, a Laporta eso, a mí me subleva esa sensación de conchaveo.
¿Qué tenía que haber hecho Laporta? ¿No ir a ver a...?
Bueno, no sé si tenía que haber... no sé si tiene que ir a verlo. Hacerlo público me parece que es lo que no tiene que hacerlo,
hombre,
seguro.
Después de las amenazas de Zeferin durante todo este tiempo... lo normal es que el presidente del Barça se interese por lo que piensa la UEFA cara a cara sobre su situación.
Se interese, por supuesto, que eso pueda dar pie a que cambie y que todos entendamos. Bueno, es que de momento no, porque porque por lo menos es lo que yo difiero, claramente. De momento
entonces,
no.
¿Tú crees que los 30 los inspectores estos ha sido una camama?
No, yo creo que que la UEFA dice, oye, esto igual que Osasuna ha tardado 10 años y desgraciadamente es tan lamentable aquello de débiles con los poderosos y valientes con los débiles, que es lo que ocurre con la UEFA habitualmente, pues ahora es eso lo que me parece, que los que están ganando tiempo. Ya veremos más adelante.
Entonces,
y si se demuestra que el Barça recularé y diré, me equivoqué. Ahora, como sanciona al Barça,
me encanta decirte que no discrepas conmigo.
Lo que viene a confirmar todo esto es que lo que muchos pensábamos al principio del proceso, que yo he oído a mucha gente entendida y no entendida decir, seguramente se va a quedar en nada todo esto en España porque la ley había prescrito, la ley del deporte que debía encargarse de esto, y en Europa y en el mundo, pues porque debe ser que lo ven muy de lejos y no entran al tema, ¿no?
Mi pregunta es si hacía falta 30 inspectores para llegar a la conclusión que todos sabemos, que es que esto es una vergüenza el haber pagado... por cualquier servicio, en definitiva, por cualquier servicio, hay que ser honesto y además demostrarlo siempre, y sobre todo cuando es una institución como el Fútbol Club Barcelona. Pero es una vergüenza haber pagado a un vicepresidente de los árbitros.
Absoluta.
Y evidentemente es prácticamente imposible el probar que ese dinero servía para ganar ventaja futbolística respecto a las decisiones arbitrales y demás. Es prácticamente imposible. Hace falta 30 inspectores para ver eso. Porque es que yo lo veo desde aquí y te os prometo que yo listo no soy. A lo mejor no soy tonto, pero listo tampoco. Entonces, es sorprendente cómo todo el maquillaje que se hace a las operaciones por parte de la UEFA y demás, mando a 30 inspectores y amenazo durante tanto tiempo, espera, cara va la puerta, ya nos sentamos juntos y oye y tal. Y al final llegamos todos a la conclusión que ya sabíamos todos, cualquiera que hubiese leído el caso sabía que esto iba a... sabía que lo que había pasado es vergonzoso, pero no un delito, porque no se va a poder demostrar si es que existe ese delito, porque yo estoy casi... de acuerdo en que no existe el delito, porque es imposible que por pagar un tío ese tío convenza a los demás. Y dicho esto, yo también acabo. Dicho esto, yo también me alegro de que el Barça esté en Europa.
Sí, pero es bueno para el fútbol que esto acabe así. Yo creo que no, de verdad. A mí me parece, si fue una indecencia, es una indecencia lo del Barça. Me parece una indecencia que este caso acabe en nada. Me parece que no es bueno para el deporte, ni para el negocio del deporte, ni para lo que se transmite. Estoy muy de acuerdo con Elías. Aquí, ¿qué pasa? Que funciona el lobby. Si tú te mueves bien, no sé qué, entonces los 30 inspectores...
Aquí y en todas partes funciona el lobby.
Funciona de momento. Bueno, pues, así los mensajes. Venga,
¿y os parece bien o qué? A mí me parece fatal.
Tomás. El lobby funciona todas las semanas. Y parece que solo funciona una vez que la puerta sale.
Sí, pero estamos hablando de este caso, de que ha ido Laporta, se ha presentado pues
claro,
ahí...
Claro, es que venga. Es lo que tiene que hacer Laporta. ¿Qué queréis que haga?
¿Y os parece bueno para el fútbol que esto se acabe, esto ha terminado?
No,
así,
no, esto perfecto, hemos dicho desde está. El principio, no, y no empecemos con el qué os parece, porque a mí no me parece lo de los demás, me parece lo que digo yo. De manera que si te diriges a mí, me dices qué te parece. A mí, ¿qué lo te que parece? Me parece, ¿qué te parece, que es lo que he dicho, que es me parece bien que haya terminado como ha terminado hoy, hasta que no se demuestre lo contrario.
Vale, pues
y lo vuelvo a decir. Y también en mi intervención también he dicho que era una indecencia superlativa lo que había hecho el Barcelona.
A mí ya la indecencia me parece motivo de sanción, más allá de que luego se pruebe dónde iba a venir. Pues, la indecencia
pues, dinos con qué ley y que le sancionen.
Con los miles de artículos que tiene la UEFA, tiene tantos motivos. Si tú te lees el artículo que se ha manejado estos días, no me lo sé de memoria, tiene tantos motivos para sancionar como para haber hecho lo que ha hecho hoy. Podía jugar a las dos cosas y jugar a esta, a mí me parece que es malo para el fútbol.
Bueno, yo lo que creo.
Bueno, para el Barcelona, encantado que juegue la Champions.
No,
bueno, para la Porta.
Encantados o no. A ver en qué quedamos. Bien. Encantados o no.
Yo lo que sí creo.
No, yo prefiero que el Barça. No,
pues
yo
entonces, que no si voy prefieres a tirar que, contra, que.
Pero
que
no me parece bueno.
Yo no, que no.
Pero es que yo creo que cometemos. Okay. Para mí, igual estoy el equivocado. Yo creo que cometemos un error de perspectiva. Vamos a ver. Para que la sentencia que están esperando se diera, sería previa una confesión imposible. Es decir, que uno de los árbitros dijera yo cobré, o que uno de los negreidas dijera este y este otro cobraron. Eso o no pasó, o si pasó no lo vamos a ver nunca, porque nadie va a decir ni pío. Por tanto, 17 años pagando al número 2 del estamento arbitral, queridos amigos, si esto no va contra, y que no pase nada, si esto no va contra la limpieza y la honorabilidad del fútbol, es que la próxima va a ser secuestrar al portero rival, porque es muy bueno.
Venga, a ver, yo tengo
esa impresión, o sea, vamos a ver, el señor Negreira confiesa en su día que esto sucede porque el Barça cree que está maltratado por los arbitrajes, que busca neutralidad en los arbitrajes, porque considera que no están siendo neutrales con él. Perfecto. Por tanto, pretende influir en este asunto.
Ahí estamos. Es que entiendo que no me hagáis caso.
Es que quiero decir otra cosa después. Haz lo que tengas.
Venga, pues vamos a ver qué dice la gente, qué dice el pueblo a esta hora de la noche, a las 12:36. Cristina Bejarano.
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Pues ya están nuestros oyentes escribiendo al 637-230010 y hoy, como cada domingo de Tertulión, en @tiempodejuegocope en Twitter e Instagram, decía un oyente: ojito a la generación que viene para el baloncesto español. Enhorabuena a todos. Esto es un hito para nuestro deporte. Pero sin duda alguna, Rafa Villar e Isaac Nogués han estado impresionantes hoy. Otro oyente, sin embargo, decía: pésimo partido tanto de Francia como de España, pero somos campeones y es una pena que casi todos estos chavales se vayan engañados a la estafa del básquet americano y una NBA que no es lo que era. Decía otro: qué alegría escuchar a Izan Almansa nada más comenzar el programa y al seleccionador Dani Miret, vaya pedazo de cracks. Otro oyente decía: Carlos Alcaraz, Pedro Acosta, Izan Almansa, no digo nada, pero nuestra región de Murcia sí está entre buenas manos, al menos a nivel deportivo. Y por último, Santi, dice un oyente: no me quiero imaginar qué habría pasado si el Barça se hubiera quedado fuera de la Champions. El agujero económico habría sido mayúsculo.
Joan Bayori, gracias, Joan.
Un abrazo, que vaya bien.
Ahora empiezas tu guas, enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
No tenemos ni un segundo que perder. Cerramos con Guas y Emilio tema Barça y avanzamos, ¿vale? Guas, lo que
rápido,
quería decir para terminar.
Además de que lo hicieron para influir 5 presidentes, hay gente del Barça, directivos y exdirectivos, que dijeron, sin ningún rubor, que lo hicieron en defensa propia. Oiga, mire usted, esto es un caso único en la historia del deporte, todo el deporte. Entonces yo creo que la UEFA le tenía que dar un capón al Barça. No sé si hay que echarle de la Champions, si hay que sacarle una tarjeta amarilla, perdón, o si hay que hacer cualquier tipo de cosa. Porque es un descrédito monstruoso. Y además te digo más, la UEFA, lo que pase en un juzgado español, no, es que no le debería ni interesar. Oiga, que esto se demuestra o no que hubo blanqueo de capitales, que hubo administración desleal, todo ese bla, bla, bla. Oiga, ¿a mí qué me está contando? Yo tengo elementos suficientes para ver que esto es una gran golfada y que para la tranquilidad del fútbol y la nobleza y la limpieza del fútbol tengo que tomar una decisión. La que usted quiera. Ya no me puedo decir que es una gran faena el echarle de la Champions. Pues no lo sé. Pero mire usted, que esto pase, el escándalo más grande en la historia, según el presidente de la UEFA, acabe ahora. Bueno, yo no sé, este comité de ética, vamos, si tiene algún tipo de ética, igual no duerme. Pero alguna cosa hay que hacer, porque si no, te repito, es que es una sensación de que aquí vale todo, cuando está declarado por el principal protagonista, ¿por qué se hizo eso? Entonces, yo no entiendo cómo esto se toma, y después la postura de muchos barcelonistas, amigos míos. Sí, hombre, es que el dinero entraba y salía. Oiga, ¿y les parece bien?
Fatal.
¿A usted le parece bien que en su club le estén mangando el dinero unos tíos? Luego yo me tengo que creer que entraba y salía menos a los árbitros. Venga, vale, me lo creo que soy Keidi. Pero vamos a ver, esto es una cosa que el organismo principal de control de todo esto, de la organización, que es la UEFA, no puede darlo como un hecho más. Bueno, aquí ha habido un malentendido, ha venido a la puerta, oye, hace muy bien yendo allí, naturalmente, a vender su pollino. Pero chico, si es que está demostrado, 17 años para cambiar el tono de los arbitrajes. Oiga, esto se va sin ningún tipo de capón. ¡Un capón! No digo una sanción, ni que hay que flagelar a nadie en la plaza pública. Es una tomadura de pelo.
Bueno, de momento sí se va sin sanción. Emilio,
bueno, pues
termina.
Hijo mío, me parece que es algo insólito que te repito, no ha pasado en ningún torneo del mundo. Yo lo pregunto siempre. ¿Tú crees que en la NBA pasa esto? ¿En la NFL? ¿En el fútbol alemán de la Bundesliga? Es que es una cosa que es comulgar con Ronald de Molino. ¿Cuándo el principal personaje del asunto te lo ha dicho por activa y por pasiva? Me pagaban para que los arbitrajes fueran favorables o no fueran desfavorables. Pues, señores de la UEFA, mire usted, es que con harto dolor de mi corazón.
El acusado tiene derecho a mentir.
Que sí, lo dije el otro día. El acusado tiene derecho a mentir y el que recibe la mentira, con perdón, a cagarse en medio. Ahora, si esto os parece normal, pues oye, lo que te repito, pasado mañana secuestramos al portero del equipo contrario, porque es muy bueno.
Nadie ha dicho que nos parezca normal, y lo del portero a mí también me parecería fatal, ¿eh?
No, y a mí también.
Venga, Emilio, termina.
No, yo lo que quisiera es completar o matizar la opinión de Elías, completando lo de Miguel.
Pero tiene que ser rápido, Emilio.
Rápido. En otros tiempos, tanto Barça como Real Madrid tenían gente en la UEFA que hacían eso y no lo sabíamos.
Sí, o sea, es decir, yo les he conocido.
Exacto. O sea, es decir,
la discreción. ¿Pagar al 2 de los árbitros?
No, Tomás, estoy hablando de atenderles.
Bueno, perdóname, con el señor Vilaseca, que yo conocí igual que tú, si Vilaseca se entera de los pagos, vamos, pega fuego al Camp Nou.
Bueno, evidentemente.
Claro, pues entonces,
no hablamos de Vilaseca.
Lo que estoy diciendo, Elías, es que a Laporta también le interesaba que se supiera muchísimo que cogía un jet privado o un vuelo que se iba a Nyon o donde fuera, hablaba con Ceferín y lo arreglaba y tal. También se sabía. En los tiempos en que yo me estoy refiriendo, y creo que soy uno de los más viejos de esta tertulia, eso se hacía y nadie se enteraba. ¿Vale?
Totalmente, y yo también lo conozco, pero a Ceferín también le interesaba que se le viese con Laporta.
Evidentemente
que le viese en Madrid
hasta
y los de
Arantxa
la Superliga.
Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
¡Kilian!
Eso te iba a decir. Esto con
pero
el Barça.
¿Qué pasa con Kilian?
Y ahora viene el tema Kilian. Bueno, pues pasar no pasa mucho, ¿no, Arantxa?
Bueno,
no,
sabéis, no. ¿Os habéis dado cuenta cómo corta los temas Santi?
¿Ha visto, no?
En comparación con Juanma,
Soy un novato, soy un rookie. Hacéis conmigo lo que queréis.
Kilian.
Ha cortado por lo sano, para ir a lo que tiene a todo el mundo pendiente, que es Kilian Mbappé.
Bueno,
pero claro,
todo el mundo no, porque yo me estoy riendo de eso. A mí no me tiene pendiente, a mí me da risa.
Bueno, pero te da risa porque estás pendiente, ¿no?
Emilio,
pero estás pendiente ahí de lo que pasa,
risa,
para ver si te arriesgas.
Hay que respetar la
cachondeo.
Respeta la información ridículo. Antes de opinar.
Venga, está ver, pendiente el madridismo.
No, si llevo 3 años o 4, sí, Santi. Sí, sí,
todo el mundo está pendiente,
no,
es verdad.
Pero hay que respetar la información, yo también, pero hay que respetarla.
Venga, dale, ahora.
Bueno, pues hoy no os voy a dar mucha más información porque no hay nada nuevo que contar, lo decía antes. Hay que esperar a ver si cuál es el próximo capítulo de Kylian Mbappé y la situación es muy clara. O sea, el Paris Saint-Germain quiere venderlo, si no renueva, Kylian Mbappé no quiere continuar, eso dice, en el Paris Saint-Germain, aunque sí este año, porque dice que está muy contento, y el Real Madrid está a la espera. Así que vamos a ver cómo transcurre. Yo creo que las dos próximas semanas van a ser, va a pasar algo, porque el Paris Saint-Germain no quiere que esto se alargue mucho en el tiempo y quiere forzar a que Mbappé pues tome una decisión con respecto a si acepta una nueva renovación o no lo antes posible, porque si no pues ya se meten otra vez en la preparación del equipo, con el nuevo entrenador, con todos los líos, y será mucho más complicado. Así que esperemos que a los que os aburre el tema Kylian Mbappé, pues que este verano, aunque hayamos hablado y que llevemos 15 días o un mes hablando, pues que sea este mes de julio la última vez que repitamos su nombre.
A ver, lo que os tengo que hacer una pregunta muy concreta. El otro día, la información de nuestro compañero Pablo Polo de Marca era que en esa reunión que se iba a producir el viernes entre el Kylian Mbappé y el PSG, una de las opciones que acaba de decir Arancha era que volviera a renovar, y que esto parecía una opción ganadora, como dicen ahora los jóvenes, yo no me incluyo, win-win, ¿no? Gana el PSG porque no va a salir gratis, gana Mbappé porque como él lo que quiere es quedarse y llevarse toda la pasta, pues se queda un año y el año que viene él no se va gratis porque él nunca se quiso ir gratis del PSG. Claro, el que a mi juicio no gana para nada en esta operación si se hace la renovación es el Real Madrid, porque si este año paga y se lo lleva, pues tiene al jugador un año antes. Si no paga y no se lo lleva, pero se lo lleva gratis el año que viene, pues no paga y se lo lleva gratis el año que viene. Pero si el jugador renueva, el Real Madrid tendría que pagar, esperar un año y pagar. Si esto ocurriera, esta es la pregunta que os hago, si esto ocurriera, si se produjera esa renovación, ¿debería renunciar para siempre el Real Madrid a Kylian Mbappé?
No, es que el fútbol no es una cuestión de honor, el negocio del fútbol, ¿eh?
Sí.
Más bien es una cuestión, como estamos viendo a lo largo de la noche, de deshonor. Y es verdad que hasta ahora parece que Mbappé ha chuleado al Madrid, y ahora entre el PSG y Mbappé puede que encuentren una solución para seguir chuleando al Madrid. Pero el Madrid, si necesita al futbolista y puede ficharlo, oye, lo ficha y se acaba la historia.
Ya, yo, Santi,
sigo pensando que la opción del Madrid tiene que ser conservadora, en el sentido de que ya la han burreado un año. Y a partir de aquí, el Madrid es el que tiene que esperar a que. Bueno, bien. El Madrid es el que tiene que esperar a que Mbappé quiera jugar en el Real Madrid y le ponga la operación encima de la mesa. Pero el Madrid moverse más por Mbappé, creo que se tiene que querer un poquito el Real Madrid, ¿no?
Pero Santi, por un hecho fundamental, Santi, por un hecho
Santi,
fundamental.
Yo hay una cosa que no entiendo.
A ver, Emilio, dale.
Yo hay una cosa que no entiendo, que es cuando tú dices, o cuando Polo dice, o cuando el mundo mundial dice, o cuando el PSG dice, o cuando la gente de Mbappé dice sí, renovar, ¿qué significa si Mbappé tiene un año de contrato con el PSG? ¿Qué va a renovar? ¿Para el 25?
Claro, garantizarse el PSG.
Bueno, muchas veces se renueva.
Lo que estáis hablando es que Mbappé renueva hasta el 27.
Sí,
entonces en Madrid, ¿cuándo lo va a fichar?
No, hombre, Emilio, da igual la distancia de la renovación.
Se trata de que no quede libre.
Muchas veces
que no se vaya gratis.
Muchas veces se renueva un jugador y lo venden al año siguiente. O sea, que eso lo he visto yo mil veces.
Eso, Antonio, es lo que dicen, que quedaría firmado para hacerlo. Pero es que no creo que perdáis de vista lo fundamental.
Claro, pero
es una discusión, perdóname que acabo rápido, una discusión entre un club y un jugador a los que les suele un contrato. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? Pues esperarse. Oiga, que estoy liberado. Ay, ¿y esto por cuánto me sale? Pues voy a ver si me interesa o no me interesa.
Y a la pregunta...
El Madrid no tiene nada, no pinta nada en este asunto, lo explica muy bien a Elche y compañía siempre. Oiga, que el jugador tiene contrato con él. Oiga, ¿qué puede hacer? Él dice, me quiero marchar. Pues el PSG normalmente lo que pretende sacar una pasta.
A la pregunta ahora, puntual...
Ahora o el año que viene, perdón, ¿qué pinta el Madrid?
Con perdón, Tomás.
Lo que va a ganar...
El jugador dice, me quiero marchar, todo el mundo interpreta que es al Real Madrid.
A ver, Antonio.
A la pregunta puntual...
A saber si
el director de este programa...
Por eso lo digo.
O cómo se llama.
A la pregunta puntual del conductor, director de este programa, que es Santi Duque, que era debería plantarse Real Madrid, vamos, tiene motivos de sobra el Real Madrid para haberse plantado ya hace mucho tiempo con el burreo y guión ridículo, guión vacile del señor Mbappé. O sea, si no lo ha hecho ya, es porque le gusta este juego o porque necesidad no tiene. El Madrid puede comprar muchos jugadores, no hace falta que esté 4 años sufriendo el vacile interminable del señor Mbappé para seguir queriendo a Mbappé.
Tal cual.
Bueno, a ver, bien, pero este año no lo suméis, no le suméis este año el vacile.
Todavía no lo sabemos.
De momento,
el 1 de septiembre bueno, se ha producido.
Bien, pero por eso, pero sí. No sabemos si va a haber vacile o no va a haber vacile. Lo que sí sabemos es que a día de hoy no tenemos ninguna información que nos diga
bueno,
que el Real
Santi,
Madrid.
Vacile hay porque el Madrid no ha fichado a nadie.
Bueno, bien.
O sea, vacile hay. Bueno, porque bueno, eso significa bueno, que el Madrid está pendiente de eso.
Bueno, eso es lo
o sea, que
vacile la conjetura que tú haces. El Real Madrid, como todos los clubes del mundo, idiota no es. Sondea el mercado, analiza las posibilidades y de momento no le encaja a ningún futbolista.
Porque y le pero, vacila Mbappé.
Pero,
por eso no,
pero,
no,
pero, no, pero, no, pero, olvídate de Mbappé. Olvídate de Mbappé.
No, el Real es que el Madrid no se olvida de Mbappé.
Bueno,
¿por qué me voy a olvidar yo de Mbappé?
Bueno, porque bueno, pues déjame hablar entonces.
Claro, si el Madrid no se olvida de Mbappé.
Haz lo que quieras, Emilio. Lo que quieras,
déjame
hablar. El Real Madrid de momento ha sondeado al mercado y ha fichado un tipo que se llama José Lu, que todo el mundo lo desprecia porque es un jugador.
Nadie lo ha despreciado a José Lu. Bueno, José, ¿por qué dices acabar. Que todo el mundo lo desprecia? Nadie bueno, lo ha pero, despreciado a José Lu.
Bueno, acabas
de internacional y mete goles
claro,
con
tú
España.
Claro, tú acabas o sea, de decir, pero dejarme hablar, tú acabas de decir que el Madrid no ha fichado a nadie y resulta que ha fichado a José Lu.
Ya,
entonces, tú ya sin querer, a lo mejor sin querer y sin mala fe, estás despreciando a José Lu. El Real Madrid, como todos los equipos, estudia el mercado, analiza el mercado, sondea el mercado, conoce los precios de los jugadores y en este momento solo le ha interesado José Lu, pero no tenemos ninguna información de que al Real Madrid le está ya vacilando Mbappé y el Paris Saint-Germain, que hagan lo que les dé la gana.
Claro.
El Real Madrid se tiene que querer lo suficiente para darse cuenta que es el club más laureado del mundo y que por lo tanto, cuando puja por un futbolista, como todos los clubes, hay veces que le pegan un revolcón, como a todos los clubes, y el jugador se queda o se va a otro club. Una vez que ha sucedido esto, la siguiente vez, como los toreros. El primer toro es saltar por el aire. Segundo toro, yo ya le doy un poquito más de más de distancia al toro. ¿Sabes lo que te digo? Más de distancia, que soy el Real Madrid. Y si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, tiene que venir con un documento del Paris Saint-Germain.
Ya me llamará.
Señores, 223 millones masiva y no sé qué, no sé cuántos, estoy libre. Y yo quiero cobrar tanto. ¿Qué pasa? Es que yo soy Mbappé.
¿Puede usted o no puede? ¿Puede usted pagarme eso o no puede?
Y ya está, pero no suméis este año al vacile de Mbappé al Real Madrid, porque el Real Madrid en este momento, que sepamos y que la información nos cuente, no está haciendo absolutamente nada por fichar a Mbappé, como,
no puede.
Como es de recibo.
Venga, que
Santi,
voy al último
que no
tema.
Puede, que tiene contrato con el PSG, y el problema está entre el PSG y el chico este que se ha dado cuenta que lo de Francia es una estafa. Que no cuenta para un Balón de Oro, no cuenta para un FIFA, para nada. Es un tipo que, naturalmente, y lo hemos comentado mil veces, campeón del mundo, bla, bla, bla. Y si la pelota del Colo Muani le cae a él...
Pero,
la,
guau, si le importara mundial, eso, pues ya habría salido de ahí. Si le importara eso que tú dices,
pero no tiene por qué salir.
Ya habría salido de ahí.
Que ya me llamara usted, querido. Están detrás del Turco, que creo que ha ido el Barça, el San Andreu y el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Pues el niño dirá lo que quiere hacer.
Muy
rápido. Entre el dinero y el Madrid, Mbappé ha demostrado varias veces que prefiere la pasta.
Hasta la fecha.
Dicho esto, en el momento que esté en el mercado, el Real Madrid tiene que tirarse de cabeza por Mbappé, por el futbolista que es, porque le cambia el plan de negocio y porque le llena el nuevo Bernabéu.
Pues nada, que se arrastre por Mbappé.
Bueno, no se arrastrase.
Coincido con el
arrastrándose. Tiene que ser práctico, Antonio, en términos deportivos, si le interesa al jugador, y en términos económicos y de negocio.
Aquí,
si se cuadra eso, lo fichará.
Aquí tengo que dejar el tema de Mbappé.
Muy práctico, Santi, ahora te interrumpo yo, tiene que ser muy práctico, pero a mí no me metáis goles y embolaos de que el Madrid no está pendiente ni no negocia por Mbappé, ¿eh?
No, sí,
está esperado. No, lo digo porque eso, la tesis era, no, es un chico con contrato, o sea, el Madrid está todo el día pensando en Mbappé y negociando por Mbappé.
Hasta aquí, Arantxa, gracias, un beso.
Un beso, hasta luego.
Última parada del tertulión, Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? De nuevo, buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Tienes que correr tú también. Cuéntale a la gente qué ha pasado hoy en el Gran Premio de Austria, Carlos.
Bueno, es que ha habido dos grandes premios de Austria. El que hemos visto por televisión, o in situ, que es un, una carrera en la que hemos visto una exhibición de Max Verstappen y también exceso de exhibición, quizás, porque ha llegado un momento que, yendo sobrado, ganando, ha querido la vuelta rápida para machacar a su compañero de equipo, Checo Pérez, con el que tuvo ayer un altercado, y hemos visto una gran carrera de Carlos Sainz, sobre todo con un duelo con Checo Pérez, que es de lo más bonito de los últimos tiempos en Fórmula 1, varias vueltas intentándolo Checo con un coche superior y él aguantaba como un jabato. Y también hemos visto un Aston Martin sin ritmo, con Fernando Alonso, que ha pasado en la primera curva a su compañero de equipo por fuera, que ha ido con una carrera con un ritmo bastante discreto. En el podio ha subido Leclerc y ha subido Checo Pérez, pero después resulta que Aston Martin ha impugnado a las 6 de la tarde, sí, la carrera, el resultado de la carrera, y han encontrado 81 casos, madre, que es mía, increíble, en los que no se había respetado, 83, perdona, no se había respetado los límites de pista. Y claro, ¿cómo no llega esa información a los comisarios? ¿Cómo eso hubiera quedado en el aire si no lo protesta Aston Martin? Y sobre todo porque hay que esperar 4 horas, sí, hasta tener un nuevo resultado de carrera. Ha sido realmente una chapuza lo que hemos vivido, y al final también ha tenido mala suerte en eso Carlos Sainz, porque han encontrado más fuera de pista, pero fuera de pista a veces es por 30 centímetros, 15 centímetros. Han encontrado que lo había hecho más veces, le han sancionado con otros 10 segundos y ha pasado del cuarto puesto en meta al sexto, y Fernando Alonso, sí, pues ha ganado una posición quinto, y también Aston Martin ha ganado la posición con Stroll respecto
tengo
a Gasly.
Tengo un minuto, todo, un minuto, sí, para lo que queráis decir, porque a mí me van a echar esta noche de, sí, de la radio. Un minuto, chicos, para lo que queráis decir de esto.
Porque es una vergüenza. Lo que la cuenta muy bien, Carlos Miquel. Es que es una vergüenza que eso suceda y que incluso haya pilotos sancionados y 83 casos pasados por alto. Eso es una vergüenza absoluta. Y por lo tanto, resta credibilidad a lo que es un espectáculo tan bonito, tan profesional como la Fórmula 1.
Creo que no lo van a mejorar. Corre, Emilio.
No, no, a mí lo que me congratula tremendamente es que todos aquellos que dicen que la polémica que todavía existe, que existirá toda la vida, porque no es fácil, de que las sanciones en el Mundial de MotoGP, de motociclismo, son un cachondeo y hacen unas cosas y otras no y tal y cual, y siempre ponen de modelo a la Fórmula 1, pues bueno, como muy bien ha contado Carlos Miguel, el modelo de la Fórmula 1 de hoy ha sido un ridículo tremendo.
Bastante mal,
bueno,
sí.
Para que no os acabéis con,
corre, corre,
mal, sí, con mal sabor de boca, os diré que mientras entretenía a mi arritmia, sí, he estado viendo a Palou ganar la cuarta de las últimas 5 carreras del
IndyCar.
Y lo he podido ver con una tranquilidad que no he tenido, claro, sobresalto, sí, alguno.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
114 de ventaja al campeonato IndyCar. Es el Verstappen de Estados Unidos. Venga, ¿sabes, venga, Palou? Muy bien.
Adiós, sí, Carlos. Un abrazo. Guas, si no es Mbappé, ¿quién debería ser el 9 del Real Madrid?
Mbappé.
Miguel, se retira Cesc Fàbregas. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de él como jugador?
Mucho, es que a mí ese tío me gustaba mucho, pero puede que el mejor recuerdo no sea ni con el Arsenal ni con el Barcelona.
Con la selección, el penalti.
La semifinal contra Italia, que tiene un penalti.
Penalti,
siendo
los cuartos de final, sí,
sí.
Emilio, ¿qué posición le hace falta reforzar al Barça en este mercado?
El lateral derecho.
Palomar, ¿es Alcaraz el mejor deportista español en este momento?
No lo sé, todavía tiene que comer muchas sopas.
Elías, de momento, ¿qué equipo crees que se está reforzando mejor en este mercado?
El Barça me está gustando, ¿eh?
Cañete, ahora que no hay liga, ¿qué evento deportivo prefieres seguir en estas semanas que vienen? ¿Wimbledon o el Tour?
El Tour.
Antoñito, ¿qué es peor para los atléticos? ¿Un Atleti sin el escudo antiguo o un Atleti sin el Cholo?
Uf,
por favor.
Buena pregunta, tío.
¿Cómo buena pregunta? No hay duda.
Para los que pensamos,
Antoñito.
No, hombre, para los que pensamos.
Por favor,
que el Cholo,
Antoñito,
es parte,
no me
del escudo,
falles.
Vamos a hacer una experiencia.
Está oyendo Lama, Antoñito.
Vamos a hacer un experimento. El Cholo y el escudo son parecidos, así que prescindir de ambos sería un error.
¿Qué dice el pueblo? Cristina Bejarano en los mensajes.
Lo del Barça me da mucha pereza. Desde que estalló todo, sabía que se iba a quedar en nada. Si esto pasa en cualquier otra liga, ya estarían en segunda. El caso Negreira es un escándalo aquí en San Pernambuco. Y se tiene que castigar y punto. No me puedo creer que todo quede así. También nos llegan, Santi, mensajes sobre el tema Mbappé, decía un oyente. Creo que cada día que pasa el PSG pierde dinero por Kylian. Si lo dejan así,
El jugador se irá gratis al Real Madrid. Ya veréis cómo en los próximos días les entran las prisas por vender, dice otro. Si Mbappé renueva, estoy seguro de que no le vuelve a pasar el tren nunca más. Florentino no consiente ni un culebrón más en 2024. Y por último, un oyente le da un palito a Mbappé. Dice, daría mi sueldo del mes porque Mbappé se fuera a la Premier, a Arabia o a la Conchinchina. ¡Qué cansancio de chaval! ¡Basta ya!
Tomás, Miguel, Santi, Elías, Roberto, Antoñito, Emilio, siento los hachazos, me ha dolido mucho más a mí que a vosotros.
Un adiós, hombrecillo.
Adiós.
Paciente.
Nos esperan cosas muy chulas todavía en esta media hora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
La sintonía del ciclismo en el tramo final de Tiempo de Juego, todavía un poco disgustadillos por lo que le pasó ayer al ciclismo español, sobre todo a Enric Mas, ¿no? Con esa caída que le dejó fuera de la carrera, después de una etapa en Bilbao preciosa, con muchísimo público, con un ambiente brutal. Hoy hemos vivido algo similar, con una etapa sensacional entre Vitoria y Donosti y el triunfo de Víctor Lafay. Cuidado con Víctor Lafay, el corredor de Cofidis, que ayer ya no se descolgó de entre los grandes y que hoy ha conseguido un pedazo de victorión en la meta de Donosti. Enviado especial de la cadena COPE a la carrera, Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Está también por ahí el jefe del ciclismo en COPE, Ifrade. Hola, Eri.
Sus órdenes, muy buenas.
Bueno, gran victoria de Lafay, Albert, en la meta de Donosti.
Sí, es la gran revelación del Tour de Francia, Santi. Es un ciclista francés de 27 años que ya sabía lo que era ganar una etapa en el Giro de Italia. Lo hizo en el año 2021, pero que ayer nos dejó a todos boquiabiertos, siendo el único corredor que pudo estar con Pogacar y con Vingegaard en el muro de pique. Y eso son palabras mayores, pero es que hoy le ha dado a Cofidis su primera victoria en los últimos 15 años y en una etapa de muchísimo nivel, imponiéndose a los Van Aert, Pogacar, Pidcock y compañía. Y yo creo que tiene un mérito increíble lo que ha hecho este chico, que tiene mucho talento, pero que en este Tour de Francia, en estas dos primeras etapas, se ha destapado como un auténtico corredorazo.
Y nos vamos a meter, y se lo agradecemos un montón a la gente de Cofidis, en la fiesta del equipo, en esta victoria de etapa 15 años después en el Tour de Francia, porque los jefes de Cofidis son españoles, y uno de ellos, Vingen Fernández, ya está al otro lado del teléfono. Hola, Vingen, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, gracias por atendernos. Me imagino que lo estáis celebrando, se merece, aunque mañana hay que ponerse las pilas, que llega la tercera etapa.
Pues sí, no, esto es lo que pasa en el ciclismo, ¿no? Terminas, disfrutas un poquito, pero ya tienes que estar pensando en la organización de mañana, a qué hora tenemos que salir, dónde vas a dar los bidones de avituallamiento, qué coche conduce cada uno y toda la que es la logística, más preparar la estrategia del día siguiente, ¿no? Es todo, pues es así, es el ciclismo y es lo que nos gusta, digamos.
Vingen, vaya victorión de Víctor Lafay. Estaba diciéndome ahora Alberto Arauz que es la revelación de momento del Tour de Francia. Yo no sé si vosotros pensabais que esto podía pasar. Cuando estás preparando la carrera, decir, ojo con Lafay, ¿no? Que si tiene la oportunidad, la puede armar y conseguir una victoria de etapa solo en la segunda jornada de la carrera para vosotros, ha tenido que ser algo muy grande, Vingen.
Pues sí, ha sido una cosa muy grande, ¿no? Sabíamos que es un corredor especial, tiene un don muy bueno, es un artista también como ha demostrado, ¿no? Ganando ya en el Giro, haciendo muchos puestos y bueno, lo traemos aquí con la idea de tenerlo como electrón libre que pudiera jugar un poquito para intentar ganar las etapas y nos ha salido pues que ha llegado en un momento de forma pues increíble y ha demostrado que mira, ha sido capaz de ganar ya en la segunda etapa y sobre todo ayer también, haber estado con Pogacar y con Vingegaard ahí delante, pues demuestra el pedazo de nivel que tiene Víctor.
Vingen, habrá quien diga, victoria en la segunda etapa, para casa, los deberes hechos, ya está, ¿qué más vamos a conseguir este año? Pero no, todo lo contrario, ¿no? Me imagino que os habéis quitado un poco de presión, ¿no? De, mira, por fin hemos conseguido una victoria de etapa después de tantos años en el Tour, y ahora, conseguido esto, a por todas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo más cercano que tenéis después de lo que ha conseguido hoy Víctor?
Bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Al final, siempre cuando haces las cosas con tranquilidad y serenidad, pues siempre sale todo mejor, ¿no? Eso es como típico, ¿no? Cuando vas tarde a algún sitio y vas conduciendo, te sale el tractor, te ponen todos los semáforos en rojo, coges unas obras y todo te sale al revés, ¿no? Entonces, bueno, cuando vas con tiempo, toda la carretera está libre y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues ahora pues vamos a intentar coger ese camino que esté sin obras, sin semáforos, y poder hacerlo mejor y pensándolo más, sin el estrés ese, y esperando que salgan mejor las cosas. Pues en principio seguiremos ahí un poco pues metidos en la general, a ver cómo vamos haciéndolo. Y bueno, pues aprovechando el punto de forma de Víctor, ¿no? Que ha demostrado que puede estar ahí y acompañándolo y bueno, viendo ese, que si ese electrón libre que hemos traído aquí, pues sigue produciendo energía.
Estoy pensando bien también en John, ¿no? En Izaguirre, que siempre hay muchas miradas del ciclismo español puestas en él. Ha tenido algunos problemas en este inicio del Tour de Francia. ¿Cómo ves a John? ¿Crees que tiene alguna opción de hacer algo grande en este Tour de Francia?
Sí, yo creo que poco a poco irá mejor, ¿no? Porque hizo una preparación que en los que no, pues eso, los cambios de ritmo, pues no los ha entrenado mucho, digamos, ha hecho un poquito más otro tipo de ejercicios para estar un poquito en, pues eso, un poquito de otra forma, y bueno, pues le falta, está un poquito diésel, pero si pasamos de diésel a gasolina, pues ahí estará John, pues para intentar ganar otra etapa. Intentaremos también filtrarlo en alguna escapada e intentar sacar un buen resultado desde ahí. Si puede ganar, pues mejor que mejor.
John, que ha sido víctima de cuatro idiotas hoy, que no sé qué intención tenían, si de boicotear la etapa o de hacerse los graciosos, que se han dedicado a tirar chinchetas en el recorrido. Te he escuchado, creo que ha sido en la zona de Oiartzun, que han lanzado ahí unas cuantas chinchetas, y John ha sido uno de los que ha pinchado, han fastidiado a un montón de gente y casi fastidian también a Víctor el día, ¿no?
Bueno, digamos que han sido en los últimos, más que ahí en Oiartzun, ha sido en otros, pues al final no puedes decir dónde, ¿no? Ha sido ahí en la zona, pero ha sido sobre el kilómetro 170 más o menos en la carretera. Ya lo hemos encontrado, nos ha dado un poco de adrenalina, la verdad es que hemos estado adrenalínicos, hemos pinchado 6 veces, pero bueno, parece ser que en algunos medios ahora de comunicación es más importante que hemos tenido pinchazos que lo que es el deportivo, ¿no? Y al final yo creo que hay que centrarse más en lo deportivo y en lo que ha pasado, que al final, pues bueno, ha sido lo que ha sido, pero también yo estoy aquí disfrutando de la victoria. Y todo lo que ha pasado detrás, pues es accidente, carrera y sin más, ¿no? Al final, pues hay que disfruto de la etapa y lo demás, pues dejamos ahí como anécdota.
No, y no va a deslucir nada, ni lo bonito que está siendo, Bingen, me imagino que para ti como excorredor vasco y como director actual vasco, está siendo un orgullo ver cómo está respondiendo el País Vasco a este inicio de Tour de Francia, con lo que pasó ayer en Bilbao y con el ambientazo de hoy en Vitoria y en San Sebastián.
Sí, no, al final correr en casa y sabiendo la afición que tenemos, ¿no? Pues siempre estamos orgullosos de nuestra afición, estamos orgullosos del País Vasco, estamos orgullosos aquí de todo lo que va alrededor del ciclismo, ¿no? Al final está en nuestra cultura, está en nuestro ADN y bueno, pues estamos ahí disfrutando lo que puede ser cualquier evento, ¿no? Yo creo que al final en los eventos deportivos nos volcamos y este es un evento deportivo que ha venido aquí. Y lo bueno, pues lo han organizado muy bien, se está haciendo muy bien. La verdad es que han respondido todas las instituciones, el gobierno vasco ha hecho un trabajazo guapísimo para que esto vaya hacia adelante, está saliendo muy bien, y disfrutarlo, ¿no? Que yo no sé si volveremos a verlo otra vez en nuestras vidas y bueno, aprovecharlo a tope.
Yo le seguiré haciendo preguntas a Bingen, pero están también Alberto Arauz y Eri Frade. Chicos, os escucha uno de los hombres más felices del día hoy en España.
Mira, yo quiero preguntarle a Bingen si de verdad en sus mejores sueños pensaba que Víctor Lacé podía estar a este nivel, porque lo de hoy ha sido impresionante, pero yo creo que lo de ayer, verle con Pogacar y con Vingegaard en un kilómetro tan duro, sinceramente, en tus mejores sueños, Bingen, ¿te esperabas esto?
Hombre, yo me esperaba que podíamos ganar una etapa con él, pero bueno, ganarla desde otro tipo de, pues eso, una escapada y así, verle a este nivel. Pues la verdad es que con esos dos extraterrestres, ¿no? Que todos los llamamos extraterrestres porque tienen un nivel increíble, tenerlo ahí, pues ha demostrado. Sabíamos que tenía mucha calidad, daba pasos pero hacia adelante, pero este ha sido un paso, ha sido un salto inmenso que bueno, que ha sido muy, muy, muy satisfactorio para nosotros y sobre todo, pues con la victoria de hoy, yo creo que ha demostrado ya lo que es y se ha consolidado como un señor ciclista.
Eri, lo que quieras ya para dejar en paz y tranquilo disfrutar a Bingen.
Bingen corrió más de la mitad de su carrera deportiva extensa en el Cofidis. Tuvo grandísimos compañeros. Cofidis es un equipo el más longevo, el patrocinador más longevo en el pelotón, y llevaba aún así tropecientos años sin ganar una etapa en el Tour de Francia. Qué difícil es, Wenger, ¿eh? Qué difícil es.
Pues sí, la verdad es difícil, ¿no? Además os voy a contar una anécdota, ¿no? Que todos los años cuando hacemos el balance de lo que ha sido el año, ¿no? Yo llevo ya como director, este va a ser mi tercer año aquí en Cofidis, y siempre llegaba, bueno, cuando llegué allí, pues decíamos, pues, lo típico, ¿no? Este año, a ver, balance de este año, pues hemos hecho tantas victorias, hemos hecho tal, ¿dónde tenemos que mejorar? Y los jefes siempre ponían, los jefes de la empresa siempre ponían, bueno, tenemos para el objetivo del próximo año, tenemos que ganar una etapa del Tour de Francia. Para el objetivo del año que viene, pues el siguiente año, tenemos que ganar una etapa del Tour de Francia. Y al final, el año pasado, nos quedamos de acuerdo y decíamos, ¿qué tal si en los objetivos, si poniendo el objetivo no lo hemos conseguido, tal vez si no lo ponemos en el objetivo para el 2023, igual lo conseguimos? Y mira, al final lo hemos conseguido, ¿no? Menuda anécdota, dejas de pedirlo y al final viene, ¿no? Y así ha sido.
Wenger, que muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche, a disfrutarlo, que como dice Eri, no es nada fácil, hay muchísimo trabajo detrás, y a ver qué más puede hacer Cofidis en este Tour de Francia 2023. Un abrazo muy grande.
Vale, muchas gracias.
Wenger Fernández, director deportivo de Cofidis, el exciclista de Bermeo, que como decíamos es uno de los tipos más felices del mundo. Albert, ¿nos queda algo por comentar de lo que ha pasado hoy o miramos ya directamente a la etapa de mañana?
Bueno, de lo de hoy decir, Santi, que el Tour está siendo divertidísimo porque tenemos a un auténtico devorador de registros como esta de Pogacar, que hoy ha puesto a su equipo a trabajar desde salida, que en Heidkiebel ha luchado por esos 8 segundos de bonificación, que le está comiendo segundo a segundo a Vingegaard, pero eso es una carrera de fondo, ¿eh? El año pasado el Tour también empezó así y ya vimos cómo acabó, pero bueno, la carrera está siendo divertidísima en las dos primeras etapas, que habitualmente suelen ser bastante más aburridas, con llegadas al sprint hemos visto muchísimo espectáculo, y yo creo que es para dar las gracias a los ciclistas, porque estamos en una generación, en un momento que es súper atractivo para el aficionado.
¿Qué quiere destacar? Termínalo.
No, te iba a decir para mañana, pero que diga
él. Sí, no sé si Eri quiere destacar algo de lo que ha pasado en la jornada de hoy.
Que esto es una carrera de fondo, que es ultrafondo y que la exuberancia del UAE tendrá sentido si Pogacar acaba ganando el Tour por 7 segundos o por 16 segundos, que es lo que lleva bonificado en estos dos días. A mí me parece muy exuberante el equipo de Machín. Yo creo que estaba hipermotivado Machín, y eso se ha transmitido también a sus ciclistas. Y luego lo decía Gianetti en el micrófono de Alberto durante la retransmisión, el segundo de a bordo, por así decirlo, del equipo UAE, que había un maillot que respetar, que era el que vestía Adam Yates, y creo que le ha querido dar como mucha importancia a Adam Yates, que eso sí que me ha llamado la atención. Supongo que la carretera acabará haciendo su trabajo, pero esa entrega de galones tan pública a Adam Yates me llamó mucho la atención. Y luego también reseñar Mikel Landa y Carlos Rodríguez en un día muy complicado, sobre todo un tipo de etapa que ha discurrido en un ritmo y una manera que no le suele venir bien a Mikel Landa, a veces a tirones, pues ahí ha estado aguantando y ahí están los dos en la general a 22 segundos, con lo cual, pues otra hoja arrancada para los dos ciclistas españoles llamados a hacerlo bien en la general de este Tour de Francia, intentando ver hasta dónde llega Peyo Bilbao, que no se quiere poner límites, pero que también ha dicho en el micrófono de Alberto que un top ten ya no le llena, que quiere hacer cosas que queden más para la posteridad y para el gran público.
Y mañana dejamos el País Vasco en una etapa bastante llana, Albert, y nos vamos a Francia.
Sí, 187 kilómetros, salimos de Amorebieta y nos vamos hasta Bayona, cerquita de Biarritz, y Santi, sí o sí, yo creo que va a ser una llegada al sprint, porque en este trazado del Tour de Francia, los sprinters no van a tener demasiadas oportunidades. Yo mirando un poco el perfil, pues más o menos me salen 6 o 7 oportunidades para los sprinters, y mañana no la van a dejar escapar, así que mañana los velocistas, los Jacobsen, Groenewegen, ya veremos si Cavendish y compañía, yo creo que son los que se van a disputar la victoria.
¿En qué pones el ojo, Eri, para ese tercer capítulo del Tour?
Uf, es que son muy abiertos los sprints ahora, ¿eh? Son muy abiertos y aquí están muchos de los buenos. A ver si alguno es capaz de ganar más de 2, que me extrañaría. Bueno, de esos 6 o 7 correcto que puede haber, a ver si hay algún sprinter que se apunte más de 2. Difícil, muy difícil, cuando hemos venido de épocas en las que había uno que ganaba 5 y 6.
Sí, sí. Bueno, pues mañana salimos o empezamos a salir de dudas en este capítulo número 3 de un Tour de Francia que arrancó muy mal para el ciclismo español, que está muy bonito, es verdad, y que todavía queda, por supuesto, lo mejor, porque esto está empezando. Lo contamos cada día, lo cuenta cada día el equipazo del ciclismo en COPE, con Eric, con Alberto y con Kiki Iglesias. Gracias, muchachos, un abrazo grande.
Un abrazo.
Mañana desde las 4 en COPE más. Chao.
Cambiamos la bici por la raqueta, nos vamos a Wimbledon. verdad es que está siendo un programa de muchas emociones y vamos a cerrar, yo creo que de la mejor manera posible, porque mañana arranca la edición número 136 del torneo de Wimbledon, de uno de los torneos más bonitos del mundo, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Se va a jugar esta nueva edición que va a tener a Carlos Alcaraz como la gran esperanza española después de esa victoria en Queens hace unos días, después de el sufrimiento que hemos tenido de saber si podía o no podía, de si llegaba o no llegaba. Carlos Alcaraz va a representar a España en Wimbledon, pero no va a ser el único, y además vamos a charlar enseguida con una jugadora que va a actuar por primera vez en un Grand Slam y por supuesto va a ser su primera vez en Wimbledon. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, no sé si estás deseando ya que empiece a botar la pelota, que empiecen los partidos, porque ha sido una fase clasificatoria muy larga y muy dura para muchos jugadores y muchas jugadoras. Ha habido sufrimiento, como decíamos también con Carlos Alcaraz, pero esto empieza ya mañana.
Sí, sin duda. Además es que es el Grand Slam más mítico. Yo siempre cuento que tuve la oportunidad de conocerlo en 2011 y justo cuando no se jugaba el domingo intermedio, y es el día que yo aparecí por ahí. Con lo cual, con Wimbledon casi vacío, me colé a todas las pistas. Estuve en la central, estuve en todos los lados y se respiraba otra cosa. Yo he estado en todos los Grand Slams, he estado en la mayoría de torneos del mundo y ninguno tiene el aroma, el misticismo, la esencia que tiene Wimbledon. Es distinto, también para lo suyo, que luego tienen cada cosa que hay que entenderles, pero bueno. Y te traigo una historia que a mí me gusta mucho, porque evidentemente todos conocemos a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz, a Paula Badosa, pero nuestro tenis, que es un grandísimo tenis y siempre se ha dotado de muchísimos jugadores, tanto en la ATP como en la WTA, a veces tiene historias que merecen mucho la pena, de niñas y niños que salen muy prontito de su casa, aunque estén en una esquina de España y se tengan que ir a la otra, y pocas veces tienen recompensa. Bueno, pues en este caso, si yo fuese tenista, si yo tuviese 20 años y si yo tuviese que debutar en un Grand Slam, pues igual hubiese elegido Wimbledon, y más si era mi primer torneo de toda mi carrera y de toda mi vida en hierba. Y esto es lo que ha conseguido, no yo, que evidentemente no tengo ni el talento ni la capacidad para hacerlo, sino Jessica Bouzas, una chica gallega de 20 añitos que estrenaba su mejor ranking, el 167 del mundo, y que se ha metido en su primer Grand Slam, nada menos que en Wimbledon. Estoy seguro que se muere de ganas por debutar, a ver si te lo cuenta a ti.
Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, gracias por atendernos. Ya sé que no debutas el lunes, que debutas el martes, pero da igual. Para nosotros charlar contigo es un auténtico placer. Después de una semana durísima, entiendo que con muchísimas emociones, porque para jugar una fase final de un Grand Slam hay que ganar 3 partidos en 3 días. Es un clasificatorio verdaderamente duro. Y además, en tu caminar, Jessica, para poder estar en tu primer Grand Slam, en el último partido casi se puede decir desde fuera, que fue el más sencillo, contra Gadecki, a la que tienes cogida la medida porque la venías de ganar también hace poquito, pero contra la India Raina en primera ronda clasificatoria y contra la francesa Burel tuviste que remontar. ¿Cómo estás ahora que sabes que vas a jugar el torneo, que ya tienes rival, que va a ser Anelina Kalinina, la ucraniana? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo estás viviendo toda esta aventura a 2 días de debutar en Wimbledon?
Bueno, sí que es verdad que era mi primera vez en hierba, era la primera vez que jugaba a Wimbledon y bueno, no teníamos mucho las expectativas, simplemente era como adaptarme, disfrutar, ir partido a partido, y sí que es verdad que era lo que comentabas en el primer partido de previa. De hecho estuve set abajo y 4-1 abajo en el tiebreak, como quien dice, casi yéndonos a casa y por luchar un poco más por esa remontada, al final fueron rodando un poco los partidos. Sí que es verdad que el último de previa parece el más sencillo, pero para nada, al final el nivel es altísimo, todas son muy buenas jugadoras y bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar ya, de poder jugar el martes y bueno, y de darlo todo.
Venías de rozarlo en Australia, Jessica, te quedaste en el tercer partido, estuviste a punto esta temporada ya de jugar tu primer Grand Slam allí, pero va a ser aquí, va a ser en Wimbledon, va a ser contra Kalinina, que es una rival complicada, que está, si no me equivoco, 30 y pico del mundo, y llama mucho la atención eso que nos decías, y yo no quiero que pase inadvertido, ha sido tu primera vez en hierba. ¿Qué adaptación tan buena, ¿no? Porque es una superficie que sabemos que es la más peculiar del mundo, ¿no? Y el proceso ha sido muy bueno.
Sí, sí, la verdad que es algo, pues, para los ojos de quien le dices que es la primera vez que juego en hierba, algo raro, algo peculiar, pero sí que es verdad que me fui adaptando mucho, mi entrenador me ayudó mucho también con la adaptación, al pues darme algunos consejos para poder jugar, pero sobre todo, pues bueno, cómo afronte los partidos y el pensar que al final es una superficie más y adaptarte. Al final, una vez te adaptas, ya vas partido a partido.
¿En qué piensas ahora? Conseguido esto, claro, puedes tener un poco la sensación de, bueno, yo había venido aquí a intentar jugar Wimbledon, voy a jugar Wimbledon. ¿Has tenido como mucha euforia y ahora estás intentando centrarte otra vez en el torneo? Porque has conseguido eso que ya llevas, Jessica, tanto tiempo persiguiendo y ahora habrá que intentar ganar, ¿no? Ya que lo has conseguido, habrá que intentar quedarse el máximo tiempo posible, ¿no?
No, sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que no viví tanto esa euforia porque al final era como que iba un poco asimilándolo poco a poco, ¿no? Había momentos donde aún no me lo creía y decía, vale, esto está sucediendo, esto está pasando, tienes que asimilarlo, pero sobre todo los primeros días de entrenamiento, que al final tengo un par de días libres, era un poco pues adaptarme, disfrutar de la victoria, de poder estar en main draw, pero ahora ya estamos mentalizados en que el martes es un partido más, como todos los que llevamos, es una experiencia y una oportunidad única, pero sobre todo es ir con muchas ganas, que yo tengo de hecho muchas ganas de poder competir ya y la verdad que ese es el objetivo principal, para nada conformarse.
Habrá un montón de gente, de padres y de chicos y chicas que nos estén escuchando que digan, ¿cómo se llega a jugar un gran slam? Porque yo tengo 13, tengo 14, tengo 15, tengo 10, ya estoy jugando al tenis, pero claro, yo quiero hacer lo que ha hecho Jessica, yo quiero jugar un gran slam. Bueno, tú te fuiste de casa, Jessica, súper prontito, a la academia de David Ferrer, si no he leído yo mal, si no está mal el dato, con 12 o 13 añitos te marchaste ya.
Correcto, sí.
Has estado 6, 7 años con David y hace muy poquito cambiaste de entrenador y te fuiste con Javier Martí, que a mucha gente le sonará como el hombre que ha llevado a Paula Badosa a la élite del tenis. Cuando no te consigues batir a Gadecki, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Porque son muchos entrenamientos, muchos años, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, imagino, cuando te vas de casa, por parte de tus padres. Uno echa la vista atrás y le da para darse cuenta de todo eso, de todo lo que ha costado llegar ahí.
Sí, bueno, yo creo que al final cada tenista y cada persona tiene un mundo detrás de lo que es en sí el tenista, y en mi caso es un poco lo que acabas de comentar, pero bueno, sobre todo es un poco el proceso y al final los resultados llegan. Sí que es verdad que cuando pierdes estás muy triste y cuando ganas estás muy contento, pero al final es llegar a ese objetivo del proceso y que lleguen esos resultados y bueno, y todo el sacrificio que hay detrás, pues obviamente es para obtener esto, que son pues los mejores premios que te puedes imaginar como tenista.
Te hago una más y le dejo a Ángel, que seguro que está deseando preguntarte. ¿Qué te han dicho tus padres? ¿Qué te ha dicho tu gente? Porque estoy viendo, y yo ha sido solo un repaso, que en Galicia están locos contigo. En Galicia, por supuesto, en Pontevedra no te cuento, y en Vilagarcía, yo no sé si pondrán Jessica pantallas o qué, porque la gente está enloquecida con la clasificación. Creo que hacía 7 años que ningún tenista gallego jugaba la fase final de Wimbledon. ¿Qué te dice tu gente? ¿Te cuesta un poco aislarte? ¿Qué te dice tu entrenador? No hagas caso, suelta el móvil, no mires nada. ¿Cómo es todo esto que está pasando?
No, bueno, al final me dan mucha libertad. No hay nadie que me presione, ni me siento presionada, ni con ningún tipo de expectativa. Simplemente disfruto. Allí sí que es verdad que me quieren mucho y yo obviamente también a todos ellos, a toda mi gente de allí de Galicia, y bueno, al final después de 7 años que alguien lo pueda volver a conseguir, pues es algo muy bonito para Galicia y en mi caso para Vila García, para mi pueblo, y bueno, es un poco así, pero realmente no puedo mirar todo, puedo hablar con todo el mundo, nadie me está metiendo presión, de hecho son ánimos y todos van a estar orgullosos, haga lo que haga, o sea que muy contenta.
Bueno, ya está la gente como loca, solo con la clasificación para Wimbledon, que claro, eso de solo, ya digo que no es nada sencillo este camino. Ángel, ¿qué tienes para Jessica?
Yo tengo dos preguntas muy rápidas, Jessica. Quiero que me digas la primera persona a la que llamaste, nada más ganar ese partido, llegar a vestuario, coges el móvil, la primera persona a la que llamaste.
Mira, si te soy sincera, tenía tantas cosas en el móvil que lo dejé. O sea, de hecho, no cogí ni el móvil. Estaba tan yo en mi mundo que, bueno, hice mis cosas, me metí baño de hielo, fui al fisio, y ya luego cuando vas al fisio y ves todo eso y empiezas a ver multitud de mensajes, a ver, al final, ¿quién te va a venir a la cabeza de primeros? Pues tus padres, obviamente.
Claro.
Entonces sí, les escribí a ellos y a partir de ahí fui contestando un poco a todo el mundo.
y yo sé que Jessica tiene una suerte, que hay un chico que no se le ha dado mal esto de la raqueta, ¿eh? O sea, parece que sabe jugar, que se llama don Rafael Nadal Parera, que está muy pendiente de su carrera desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde que jugaron la United Cup a principio de año, y la pregunta es bien directa. Entre esos mensajes seguro que había uno de Rafa y seguro que algún consejito te ha dado.
Pues no, la verdad es que no. Hay que decírselo. De su hermana,
está muy liado, ¿eh? Está muy liado. También hay que excusarle.
No. Ahora que escuche esto y que me escriba, ¿te imaginas?
Le voy a escribir ahora mismo y le voy a decir, oye, Rafa, que no le has puesto un mensaje a Jessica, por favor, a ver qué pasa.
No, sí que es verdad que de David sí que, por ejemplo, recibí, pero de Carla también, bueno, Sara, al final gente cercana que se alegra mucho, pero bueno, obviamente es Rafa, ¿no? Yo creo que tiene bastantes cosas.
Jessica, para la gente que no te ha visto jugar nunca, ¿cómo te defines como jugadora? No te voy a decir en hierba, porque lo estás descubriendo tú misma, pero que, pues mira, tengo un muy buen saque, o tengo un drive demoledor, o subo la red como una valiente. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cómo te definirías?
No, al final es un juego muy variado, ¿no? Hago un poco de todo. Sí que es verdad que siempre me he considerado una jugadora muy agresiva, que busca el winner, pero ahora estamos trabajando mucho más por ser sólidos con esa misma agresividad, en poder estar en el rally. Es algo que me está inculcando mucho Javi, mi nuevo entrenador, Javi Martí, y la verdad que al final estoy descubriendo un poco realmente con 20 años cómo jugar bien con criterio al tenis ahora mismo.
Bueno, pues oye, no es el principio de tu camino, llevas mucho tiempo jugando, pero sí a lo mejor en esta aparición entre los grandes, entre gigantes, y está claro que cada uno tiene que descubrir su camino. Bueno, Ángel lo cuenta siempre, ¿no? Alcaraz, por supuesto, sigue cambiando su forma de jugar. Rafa ha tenido que adaptar su forma de jugar un montón de veces a lo largo de su carrera, así que yo creo que esa es una buena cosa. El martes creo que es 12 de la mañana, ¿no, Ángel?
Bueno, todavía no han salido los horarios del martes, o yo no los he visto, por lo menos. Sí. Espero que Jessica no me confirme.
He visto 12 yo por ahí. No sé si ya tienes horario, Jessica.
Que yo sepa, aún no están confirmados, es que porque creo que puede haber cambios.
No, por eso te digo, porque suelen cambiar a última hora algunos, retocar algunas cosas, y entre otras cosas porque hay que esperar a que mañana no haya ningún susto con la lluvia ni con nada, sí. y no se retrasen algunos partidos. Pero bueno, que va a debutar el martes y que no creo que le importe mucho esperar una hora arriba o una hora abajo con tal de saltear a esa hierba perfecta que está... Además, a principio de semana todas las pistas están perfectas. Te da igual en la que juegues, que todas están de maravilla.
Jessica, pues muchísima suerte. Eres un orgullo para el tenis español, para la gente de tu tierra, por supuesto, pero para toda España, y si la cosa se pone así cuesta arriba contra la ucraniana, contra Kalinina, piensa que hay un montón de gente detrás de ti apoyándote en esos peloteos en el fondo de la pista, cada vez que subas a la red o cada vez que saques, y a disfrutarlo, que te lo has ganado, que te lo has currado, que llevas un montón de tiempo soñando con esto, así que a disfrutarlo el martes en ese debut en un Grand Slam. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas
grande.
Gracias.
Jessica Bouzas es nuestra protagonista hoy, casi para cerrar este tramo final de tiempo de juego, 20 años, desde los 12 fuera de casa, muchísimo esfuerzo por parte de su familia, muchísimo sacrificio, y ahí está, a las puertas, Ángel, de debutar en un Grand Slam, qué grande.
Y esta es una de las que llega, que hay historias exactamente iguales que se quedan por el camino, te montaría montón. Mil. O sea, la cantidad de veces que he oído, que luego, por ejemplo, con Alcaraz se ha confirmado, viene un chico buenísimo que va a ser la leche, y no acabas viéndole en la élite nunca... Pues vamos, si me hubiesen dado un euro por cada una, igual ahora era millonario.
De hecho, la mayoría. Bueno, cuéntale rápidamente a la gente, Ángel. Esto empieza mañana, debuta Bouzas el martes, debuta Alcaraz el martes.
Sí, Alcaraz es el martes porque en Wimbledon se sabe el orden de juego, es el más sencillo de todos para adivinarlo, porque siempre abre la pista central el campeón, con lo cual Novak Djokovic tiene que abrir mañana esa pista central y por tanto juegan los de su lado del cuadro. Así que bueno, mañana toca, en total tenemos 13 españoles, las chicas muy bien, porque son 6 y hacía bastante tiempo que no había tantas, los chicos bastante mal, porque son 7 y es la cifra más baja de todo el siglo, empatada con la de 2017, pero bueno. Duele porque es verdad que nuestro tenis masculino está pasando una racha bastante mala entre lesiones y que ya no tenemos la fuerza que teníamos antes, está muriendo la generación dorada. Mañana debutan 6, Ramos, Orribes, Zapata, Buxa, Bautista y Munar, es decir, en principio nuestra clase media-baja, y para el martes ya tendremos pues eso, a Badosa, a Carlos Alcaraz, un poco los que, bueno, Bautista, cuidado, que le llamo clase media-baja y Bautista es todo un semifinalista de Wimbledon, claro. O sea que como siga reverdeciendo esos laureles, y además viene de hacer un gran torneo previo, con lo cual retiro lo dicho, Bautista y los de clase media, que tampoco es que se nos dé muy bien la hierba normalmente, ya sabes que siempre se ha dicho que la hierba es para las vacas y no para los tenistas españoles. Bueno. Nadal lo ha desmentido, Santana lo desmintió, Conchita lo desmintió. A ver si tenemos la suerte de que Carlitos Alcaraz también lo desmienta.
Aquel día de Bautista y sus amigos esperándole en Ibiza. Qué noche más bonita aquella de...
Luego le dejaron ir, ¿eh? Conseguimos que Ana, su mujer, en directo, le dijese, te dejo ir la semana que viene, ya que ahora no puedes ir.
Angelito, que a por todas en Wimbledon, aunque sea nuestro torneo más complicado, a por todas y historias tan bonitas como la de Jessica Bouzas, que te agradecemos mucho que nos traigas a la antena de COPE. Un abrazo grande.
Abrazo enorme, Duque.
Pues así se ha escrito la historia de este tiempo de juego, de este tramo final de tiempo de juego del domingo 2 de julio. Mañana vuelve la programación deportiva de la cadena COPE, gracias a Álvar Madrid, que ha estado capitaneando a todo el equipo de producción, con Javi Gómez, con Guillo Díaz, con Dani Blánquez, con Cris Bejarano, con María Panades y con Alex Gomar, y a Quique Gómez, que ha hecho que todo esto suene a las mil maravillas. Gracias a todos por estar ahí, que descansen, buenas noches.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.